La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Sean todos bienvenidos desde estos micrófonos de la otra cara de África en los estudios de la Fundación Sur. Poco se habla de un conjunto de islas que están al sur de las Canarias, Antonio, frente a las costas de Senegal, en pleno océano Atlántico, que son las islas de Cabo Verde, y que durante la era colonial los portugueses era el lugar donde desterraban allí a ciertos de criminales notorios condenados a trabajos forzados. No era la pena de muerte, Antonio, pero sí una estancia, lo que podríamos llamar casi a las puertas del purgatorio, ¿no?
Sí, desde luego, porque cuando se sabe cómo son aquellas islas completas cerca del continente africano, como tú has dicho bien, enfrente del Senegal, pero completamente no se parecen a las Canarias porque falta lo principal, que es el agua. Entonces, ahora modernamente tienen algunas estaciones para desalar el agua del mar, pero en aquellos tiempos, desde luego, eran unos lilotes áridos y muy difíciles de vivir allí. Y hay algunos africanos, parece ser que los navegantes portugueses encontraron a algunos africanos, quizás valientes pescadores arrastrados por las corrientes marinas y que habían llegado allí a estas costas. De todas formas, entre los degregados, así llamamos a los portugueses, a los desterrados, en el sentido de que serían expulsados de la grey, y los indígenas, pues se produjeron emparejamientos de los que resultó un mestizaje original. Porque el Cabo Verdeano tiene una fisionomía singular, fruto de esa mezcla del lusitano con las etnias de origen senegalés. Y yo los he conocido en Mozambique, que había bastantes funcionarios de origen caboverdeano y se distinguían enseguida de cualquier otro mestizo africano. En todo caso, en ese conjunto de islas de Cabo Verde, pues consiguió la independencia de Portugal sin guerra, porque Portugal bastante tenía con Angola y Mozambique. Entonces allí había diversas guarniciones, tanto del ejército de tierra como de la marina, que estaban bien infiltradas por los oficiales revolucionarios, colegas de los capitanes de abril del 74, la famosa revolución de los claveles. Entonces estos militares negociaron con el país PAIGC, para eliminar a los otros partidos que surgieron antes de la independencia. Y también descartaron un referéndum que estaba proyectado sobre todo por el general Espínola, que fue el que sucedió a Marcelo Gaetano en aquellos momentos de la revolución, que querían pedir a la población si quería una especie de federación con Portugal o la independencia total. En esta segunda hipótesis había dos opciones. El país quería que Cabo Verde y Guinea-Bissau constituyeran un estado único. Ahora, la otra opción, que finalmente fue la que triunfó, fue que Cabo Verde fuera solo a la independencia. Esta opción se encontró reforzada por el regreso masivo de numerosos caboverdeanos que residían en Lisboa y también por otro gran paquete de caboverdeanos que dejó Angola escapándose de la guerra. De modo que bajo la dictadura del país empezó su aventura independista el archipiélago atlántico de Cabo Verde a partir del 5 de julio de 1975.
Antonio, hablamos de Cabo Verde y hablamos de un país que poco a poco mantiene una relativa calma y que además una relativa prosperidad.
Pues sí, justamente yo creo que siempre se dice que cuando uno es pobre, como no hay nada que robarle, se vuelve honesto. A veces lo he dicho también de Burkina Faso, ¿no? Que hay paz porque como no hay nada que robar, no hay guerra.
La patria de los hombres íntegros.
Pues aquí el presidente Pedro Pires, que ha anunciado que va a retirarse al cumplir los 75 años, como establece la Constitución, y esto nos alegra ver un político con espíritu democrático, que cumple la ley y que lo anuncia para que los candidatos que van a sucederle se vayan preparando. Entonces, durante una década, Cabo Verde ha dado un paso gigante en su desarrollo. Y esto lo reconoce nada menos que el índice Mo Ibrahim del 2009. Ese índice que se hace para ver la buena gobernabilidad, a fin, para dar premios a los mejores gobernantes, líderes políticos. Y ahí Cabo Verde es citado como modelo de buena gobernabilidad y excelente evolución económica, por lo que ha salido del grupo del furgón de cola de los países menos desarrollados. Por tanto, uno se pregunta, ¿dónde están los recursos de Cabo Verde? Porque fuera de las pesquerías y de la sal marina, poco se puede producir por causa de la falta de lluvia. El agua del mar, que es desalinizada, se reserva para los usos domésticos y para regar algunas macetas de plantas ornamentales. Entonces, el presidente Pires atribuye esta prosperidad a dos factores propios del pueblo de Cabo Verde. El primero es que una buena parte de los caboverdeanos residen en el exterior, tanto en el Senegal como en Portugal en particular. Estos inmigrantes guardan lazos estrechos con los parientes que se han quedado en el país y les envían remesas de dinero más o menos regularmente. Y luego, segundo, ha habido una buena gestión de los recursos foráneos ofrecidos por la cooperación internacional. O sea, han realizado los proyectos a medida que llegaba su financiación. Entonces, entre estos proyectos destaca el turismo, en lo cual España les ha ayudado bastante. Y entonces, lentamente van desarrollando, pero tiene un futuro prometedor, ellos el modelo son las Islas Canarias.
Bueno, ciertamente hay una relación, estrechos lazos entre las Canarias y Cabo Verde. Claro. Y antes nos has hablado de un modelo que también no era el único. Por ejemplo, nos acordamos de la Senegambia. Me refiero a países que se escindieron, que eran dos, como Senegal y Gambia. Y en este caso, Guinea-Bissau y Cabo Verde, que iban como proyecto único, sí. Se escindieron. ¿Qué fue? Hemos visto una cierta prosperidad en estos últimos años en Cabo Verde. Pues, ¿qué pasó con Guinea?
Pues mira, ellos son vecinos de Guinea-Bissau, pero el recorrido político ha sido diferente. Sabemos que en Guinea-Bissau, desde la independencia, ha habido mucha inestabilidad. Y lo hemos comentado aquí en nuestro programa, pues los asesinatos del presidente de Guinea-Bissau y del jefe del ejército por rivalidades étnicas, porque cada uno pertenece a una etnia diferente.
Y rivalidades étnicas y de negocio, porque hay negocios que no son muy legítimos.
Y luego la Guinea-Bissau, que es la plataforma de entrada de la droga que viene de América.
Exactamente.
Entonces, frente a esto, pues según el presidente Pires, eso es fruto de la mala gestión de la herencia de la lucha por la liberación nacional. Y él dice que un error fundamental que hizo la Guinea-Bissau fue no entregar las instituciones a la sociedad civil. Porque el ejército no debe nunca ser la fuerza en que se apoya el poder. Y lo estamos viendo ahora con la Guinea-Conakry. Lo peor que puede haber para un país es que el ejército dé un golpe de Estado. La transición de lo militar a la sociedad civil no se realizó en las mejores condiciones. Y esto el país de Guinea-Bissau, como ahora Guinea-Conakry, están sufriendo las consecuencias. Por tanto, el ejército debe volver a los cuarteles y que el verdadero poder resida en las instituciones nacidas de elecciones democráticas y libres, en la presidencia de la República, la Asamblea Nacional y el Gobierno. Como dice muy bien Pires, no hay que modificar la Constitución, lo que hay que hacer es cumplirla.
Antonio, antes has hablado del presidente Pedro Pires, que ha anunciado su retirada sin entrar a hacer una valoración, por lo menos por mi parte, un análisis de su periodo político, digamos. Lo que sí hay que reconocerle es que, bueno, al menos cumplir la Constitución, anunciar su retirada tal y como le obliga la Constitución, pues en este sentido le honra.
Hombre, ya sabes que yo creo que Pires está imitando a algunos de los raros líderes africanos ejemplares, como Nyerere en Tanzania, Nelson Mandela en Sudáfrica. Y él va a retirarse de la vida política y dice dedicarse a escribir sus memorias. Dice quiere reflexionar in extenso sobre su carrera política y quiere dejar a la posteridad su cosmovisión, su visión del mundo. Además de eso, quiere contar también la lucha por la liberación contra el poder colonial. En una rueda de prensa, un periodista le preguntó a Bocajarro, los políticos que se agarran al poder y manipulan las leyes para prolongar sus mandatos, ¿no será que tienen miedo de partir y de perder la inmunidad de su estatuto porque tienen mucho que reprocharse? En la pregunta del periodista, como pero, veis.
Pregunta retórica, que tampoco hacía mucha falta. Pero,
y entonces el presidente Pires le respondió lo siguiente: lo que usted dice es verdad. Creo que habrá que pensar en un estatuto especial para los jefes de Estado al dejar el cargo con todas las garantías financieras, jurídico-políticas. Porque el debate de la impunidad es viejo y no resuelve el problema, antes la complica. Porque una cosa es la inmunidad parlamentaria mientras se ocupa un escaño, pero que vueltos a la vida privada, que cada cual rinda cuenta a la justicia de la responsabilidad de sus actos.
Pues hablamos de un país que antes estábamos hablando fuera de micrófono, Sobre todo lo conocemos, por ejemplo, aparte de por las playas, porque vemos ya en muchos
Sí.
sitios de turismo, vemos ya
La
ofertas para ir hasta
propaganda.
Cabo Verde. Lo hemos conocido por su cultura, sobre todo por la música, por ese estilo musical llamado Morna, que está absolutamente influenciado por el espíritu lánguido de la música portuguesa del fado, sobre todo por el máximo intérprete de la Morna, que es Cesárea Évora, y también por su director musical e instrumentista del cavaquinho, que es un instrumento de cuerda propio de esas latitudes, que es Paulino Vieira. Antonio, terminamos. ¿Qué podemos decir de Cabo Verde y Guinea-Bissau?
Pues nada, bueno, ahora me has evocado muchas cosas nombrando a Cesárea Évora y desde luego, aunque ella es de Cabo Verde, pero vamos, yo creo que toda su carrera política la inició en Portugal, por eso tiene la influencia de las melodías portuguesas, ¿no? Lo del cavaquinho me parece también que viene mucho del Brasil. O sea que, pues, como yo decía, que las islas de Cabo Verde son como una escuadrilla de acorazados que van caminando de África hacia América del Sur, pero que han salido de Europa, ¿no? Como si fuera así un barco de aquellos que hacía escala en África del Sur para cargar los esclavos negros y después se iban a América del Sur,
Además,
¿no?
son como también es cierto que hay una comunicación casi de islotes que llega
Claro,
hasta Brasil.
cerca, sí. Entonces, pues yo diría sencillamente que tenemos que felicitar al presidente Pedro Pires por los éxitos que ha conseguido, porque ha sacado a su país, que desde luego nadie podía esperar, de esa ronda inexorable de la pobreza. Y también nos congratulamos con el pueblo de Cabo Verde por esa prosperidad relativa que van consiguiendo, que tampoco son tantos. En Cabo Verde debe haber entre todas las islas unos 300.000 habitantes. Y hacemos votos para que el turismo pues se desarrolle en el archipiélago, porque las islas, pues como decía antes, son esa manzanilla del continente africano, pero al mismo tiempo, pues son las vecinas del sur de nuestras Islas Canarias.
Ya avanzamos, en el verano avanzábamos, hicimos un viaje turístico por casi todas las costas de África, lo repasamos de norte a sur y de este a oeste, y de oeste a este, al
Este.
revés. Pero sí que estaría bien, Antonio, dedicarle un poco más de atención a este paraíso. Quizás no tan bonito como debía ser antes, porque aparte de que no es que llueva mucho, sino que además muchos portugueses se dedicaron a deforestar las islas para los barcos, para los antiguos barcos de a vela y de madera, y como también pasó aquí en España para la
Las claveles,
Invencible, se
¿no?
cortaron muchísimos, se talaron
Árboles.
muchísimos bosques. Pero bueno, sigue siendo un sitio precioso, una maravilla y con unas playas y un sol para disfrutar. Y yo creo que un día tenemos que dedicarle un
Pues
poco
sí,
más de
además me
tiempo.
parece que en alguna agencia de viajes lo he visto por ahí anunciado, 8 días en Cabo Verde por 800 euros. No sé cuál es la compañía que sirve, si es una compañía.
Aerolíneas portuguesas,
Pues
seguramente.
quizás las portuguesas o a lo mejor la Iberia, que a lo mejor hace escala por allí al pasar para África del Sur o.
Además, ya digo que con mucha relación, pues muchas empresas turísticas españolas, sobre todo que tienen relación con las Islas Canarias, están ya presentes allí, con lo cual España está
Claro,
contribuyendo al desarrollo del
porque
país.
de todas formas en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, África del Sur, con todas las dificultades que tenía en el tiempo del apartheid, tenía un aeropuerto especial para sus aviones, que entonces no podían hacer el viaje sin escala en la Isla de la Sal. Era un punto estratégico, ¿no? Salían de Portugal, iban a la Isla de la Sal, y de la Isla de la Sal a Johannesburgo.
Con lo cual ya tenían preparada una infraestructura vital para el desarrollo
Claro.
de la industria turística. Bueno, pues esto ha sido todo. Hemos dedicado nuestro espacio de la otra cara de África a ver a dos países queridos por todos nosotros como son Cabo Verde y Guinea-Bissau. Cabo Verde, felicitamos por su desarrollo y a Guinea-Bissau. Esperemos que se encuentren con al menos algún hombre que sea capaz, como lo ha habido en Cabo Verde, de sacar de este marasmo de corrupción y de criminalidad en el que se ha metido Guinea-Bissau. Muchísimas gracias, Antonio. Esto ha sido todo desde la otra cara de África en la Fundación Sur.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.